porque somos fans de la vida. Seguimos lo que nos gusta y hacemos de ello lo mejor. Exfans, con el señor 6.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Exfans Podcast, el podcast donde hablamos de las cosas que nos gustan, que nos encantan, que nos fascinan. Y en esta ocasión vengo, desgraciadamente y afortunadamente, a despedirme junto a mi sillita que hace ruido, que estuvo entrometiéndose durante toda la temporada, a cerrar temporada. Hay que despedirse por ahora, pero espero que todo este experimento, gran experimento, haya servido para poder ampliar mi concepción acerca de cómo se hace un podcast, por supuesto, y que hayan disfrutado de estos bonitos aspectos que yo desconocía de todas las cosas que vimos aquí. Vi películas, volví a hojear cómics como el día de hoy, y descubrí más cosas de las cosas que en sí ya me gustaban. Y quise cerrar con broche de oro esta despedida para presentarles, que yo creo que ya muchos lo conocen por su popular serie de Netflix. Y sí, estoy hablando de nada más y nada menos que el demonio, el diablo rojo de Marvel, de Hell's Kitchen, el diablo de Hell's Kitchen, el hombre sin miedo, el destructor del crimen, un caballero de Marvel, Daredevil, diabólico, conocido aquí en Latinoamérica durante algunos años, pero la traducción correcta es temerario, según lo que tengo entendido. Y fue muy grato volver a leer el primer número que me llevó a lo que yo conozco ahora de cómics, que sigue escaseando, pero si no hubiera sido por Daredevil, yo no hubiera conocido nada de lo que conozco ahora de Marvel, de DC, de Dark Horse Comics y de cómo quiero seguir ampliando mi biblioteca de estas historietas. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado, a mi pasado con esto, y por supuesto a descubrir un poco más del personaje, cosas que quizás desconocían, leer un pequeño texto por aquí que creo que es muy interesante para todos ustedes, y por supuesto despedirnos de este proyecto que espero que les haya encantado y que ojalá podamos hacer una segunda temporada. Yo soy el señor 6 y esto es Daredevil en Exfans Podcast.
Estás escuchando Exfans.
Muy bien, iniciemos con Daredevil. Un personaje que surge en 1964 en Daredevil número 1, creado por Stan Lee y Bill Everett. De lo cual Everett solo participa en el número 1. De ahí queda a cargo de otra personita que les estaré diciendo. Estoy hojeando un cómic que tengo aquí en la mano. De hecho, el primer cómic que leí en toda mi vida. Queda a mano de Joe Orlando del número 2 al número 4. Y después llega Wally Wood en el número 5. Y en el número 7 es donde surge el icónico traje rojo del personaje, el traje carmesí, debido a que antes tenía un traje amarillo con rojo que a muchas personas no le gusta, pero yo siento que tiene un toque clásico y que en algunas ocasiones se ha habido visto que lo han retomado para algunas historias, como obviamente Daredevil Yellow, que es un muy buen cómic, se los recomiendo bastante. Como les digo, este cómic fue el primero que me acercó al personaje. Sin embargo, hay muchas, muchas historias de las cuales repasaremos lo mejor que se pueda, no tan a fondo, porque son bastantes, bastante contenido el que tienen estas historias. Pero vamos ahora a su origen de lo que son, lo que yo he discutido con muchas personas, de que si Daredevil realmente tiene habilidades naturales o tiene superpoderes. Se los digo porque apenas estuve discutiendo con una amiga acerca de que realmente él no desarrolló un superpoder. Él potenció sus sentidos debido al accidente que tuvo. Trató de salvar a un ciego y residuos radioactivos cayeron en sus ojos. pierde la vista, pero sus otros sentidos se agudizan y obtiene algo que lo llaman sentido de radar. Este, digamos que es como un sonar, como una ecolocalización, pero mucho más potenciada, mucho mejor que esto. Y esto es lo que le ayuda a, digamos, ver ligeramente su entorno, a pesar de no tener vista. Él sabe cómo se mueve su enemigo, por las vibraciones que este genera, por el ritmo de su corazón, el cómo va cayendo el sudor por su rostro. En muchas ocasiones lo han tratado de confundir utilizando armas sónicas o peleando bajo la lluvia para confundir sus oídos. Pero a pesar de ser ciego, obtuvo habilidades de combate para ir a romperle la cara a quienes mataron a su padre, Jack Van Whitling Murdock, quien es un boxeador. Es un boxeador que en su última pelea no quiso caer porque eran peleas arregladas, ya llevaba un rato así, para poder pagar la educación de su hijo, debido a que Jack no quería que Murdock fuese un vago como él, que no fuese un perdedor, en sus propias palabras lo estoy diciendo, y que por supuesto terminara la escuela. Entonces Jack tiene una última pelea. Le dijeron que se rindiera en el round número 5, pero la ganó. La ganó y después de esto lo acribillaron, lo matan y Murdock se queda huérfano. A pesar de ello, crece y consigue terminar sus estudios, egresa como abogado y durante estos años, en secreto, se preparó con su maestro llamado Stick, quien es un muy raro maestro. De hecho, lo he visto muy poco en toda la historia que he visto de Daredevil, lo he visto aparecer muy poco, pero Stick es un maestro, ¿cómo decirles? Es como el maestro de las tortugas ninja. Es como Splinter, que se oculta entre las sombras. Solamente que no es una rata gigante. Disculpen si se escuchan algunos ladridos de perros. Eso está fuera de mis manos en estos instantes. Y como les digo, entrena con Stick. Aprende a usar armas. Aprende a desarrollar mucho más sus sentidos y a pelear con ello, a pelear a oscuras, a pelear a favor suyo y en contra del enemigo, inclusive llegando a bloquear la vista del mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que en total oscuridad él puede partirte la cara, solo sintiendo con el sentido de radar cómo estás asustado. Es impresionante para mí, me encanta su forma de pelear. Y bueno, teniendo esto en cuenta, cuando egresa de abogado, crea un bufete de abogados junto a su mejor amigo Franklin Foggy Nelson. Un personaje que podríamos decir hasta cierto punto que es como su Robin, teniendo en cuenta que lo comparaban con Batman, a Daredevil. Pero no, para nada es Batman, la neta. Y Foggy siempre ha estado ahí con él, lo apoya. En alguna ocasión tuvo cáncer y no estoy tan seguro si sobrevivió o no. Es una historia que no terminé de leer porque no encontraba los números. De hecho, de esa serie solo tengo 2 tomos. Y siempre he estado con él, al igual que la señorita Karen Page, quien es el primer amor del señor Matt. Y de la que en muchas ocasiones la han maltratado al personaje, como en el cómic Born Again, en el cual Karen Page termina siendo una drogadicta y vende la identidad de Matt Murdock. Pero Matt la perdona y se reconcilia con ella, además de arreglar todo el asunto que estaba de por medio, entre lo que le estaba pasando con su identidad revelada ante el Kingpin, uno de los mayores enemigos de Spider-Man, pero también uno de los mayores enemigos de Daredevil. El Kingpin es un mafioso, un capo, el líder de la mafia de Hell's Kitchen. Controla prácticamente medio Nueva York, si no es que todo. y siempre está zafándose de, pues, las rejas. En algunas ocasiones ha muerto el personaje, en otras ocasiones ha quedado en prisión y salido. Pero siempre le ha hecho la vida de cuadritos a Matt Murdock y a, obviamente, Spider-Man. De quien también Matt Murdock es amigo de Peter Parker. Entre ellos se llevan bastante, bastante bien. Y esto se ha visto reflejado a través de los años. Por ejemplo, en las apariciones que tuvo el Diablo Rojo en las series de Spider-Man. Las series viejas de los 80. En las que podíamos ver al buen Spider-Man diciendo: sé que eres ciego, pero tienes que ver esto en algo. No de esa manera, pero es lo que decía. Daredevil, tienes que ver esto. Cosas de ese tipo. El otro es de Grand Theft Auto San Andrés. El Diablo Rojo tiene siempre una controversia que a mí me gusta bastante. Que es que, a pesar de que vista de rojo como un demonio, esto es para tratar de hacer esta dinámica de que las personas sepan que en cuanto vean esa mirada con la doble D, sepan quién es el que está defendiendo Hell's Kitchen. Sepan, por supuesto, que el diablo vino por ellos para redimirlos de sus pecados, pero sin tener un catolicismo exagerado. Sin tener un catolicismo súper exagerado, porque el personaje es católico y constantemente va a confesar sus pecados a una iglesia, pero siempre está tratando de poner la justicia por delante. Siempre se ha levantado desde donde puede, ya sea que lo controle un demonio como en Shadowland, o lo hagan totalmente caer al suelo como en Born Again, que son dos de los mejores cómics que tiene el personaje. En Shadowland vemos un Daredevil más oscuro, poseído por un demonio llamado la Bestia, que genera una guerra civil en Hell's Kitchen. De hecho, salen muchos personajes defensores de la ciudad de Nueva York, y algunos mueren, pero no diré quiénes para no spoilear y que puedan buscar la historia. Daredevil Shadowland, así la pueden encontrar ya. Desde hace mucho tiempo está el tomo Monster de toda la historia, que la recapitula completamente. Entonces, este diablito, como les digo, acabo de agarrar el cómic. Este diablito, como les digo, me ha fascinado esta controversia que tiene entre manejar la iglesia por un lado y tener que enfrentar el crimen por el otro, tratar de hacer justicia por sus propias manos, a pesar de que solo es un hombre. Y, por supuesto, es un abogado. El primer cómic que leí de él, la verdad no lo tengo completo. Tengo el 1 y de ahí me brinco hasta el 13. Pero también fue la primera vez que vi a Mysterio. Y Mysterio pelea contra Daredevil en esta historia. Pero volviendo al primerito, yo recuerdo que tenía una edad muy temprana, tenía por allá 11, 13 años en mi secundaria, y había una tienda que abrió justo delante. Vendían cómics viejos, y yo me empecé a relacionar con la persona que vendía. Entonces, vi que tenía esta portada, que es un Daredevil echando su báculo hacia, pues, el aire, y él está cayendo hacia la ciudad con sus característicos saltos. Y por el otro lado vi que tenía otra historia en la que había un robot peleando contra una chica con mallas, con una especie de espada que decía Conquest of Champions, héroe contra héroe. Y se me hizo interesante, y yo pensaba que eran cómics actuales realmente, no pensaba que eran viejos. Si no es hasta que lo comienzo a abrir y leer que me empiezo a enterar de quién es Daredevil. Yo ya había escuchado del personaje ligeramente con la película, pero nunca la había visto, porque mis papás no me permitían ver ese tipo de películas. Siempre eran caricaturas. Y entonces entra esta historia que se llama Diablo de la Guarda. Y me empieza a encantar cómo voy pasando página por página, viendo un tipo de traje rojo cómo se enfrenta ante dos cosas, cómo hay un poco de más violencia de lo que yo estaba acostumbrado, por supuesto, y cómo se va desarrollando este rol de abogado. Y yo dije, wow, quiero más. Entonces me compré el número 14, porque el número 13 lo encontré después. De hecho, me los vendían como en 10 pesos, más o menos. Y estaba muy, muy emocionado. Porque también a la par de esto, estaba ocurriendo Civil War. Durante los eventos de este cómic, en el año 2001, por allá, estaba ocurriendo Civil War. Y yo ni enterado de qué era todo este mundo. Comencé a ver varias cosas, ver los trajes de Daredevil, empezar a comprender su historia, la complejidad del personaje que poco a poco iba desarrollando. Y, sí, aquí en este cómic Misterio tiene cáncer. Creo que sí tiene cáncer o algo así. No estoy tan seguro. Pero este cómic me encantaría tenerlo completo. De ahí comienzo a comprar y comprar y comprar cómics de Daredevil, como este Ultimate Daredevil de Elektra, que nos cuenta la historia de uno de sus amores más importantes y más trágicos. Daredevil Elektra tomo 1 y 2, que actualmente ya no los encuentras separados, los encuentras completos. Es una historia escrita por Gret Ruka y dibujada por Salvador La Roca. Es muy buena, de hecho, me gusta bastante. Y nos cuenta cómo se desarrolló su historia en la universidad de estos dos personajes, cómo fue cuando se enamoraron y cómo fue cuando se separaron por completo antes de que sucedieran otras cosas. Pero estamos hablando del universo Ultimate, en el cual suceden algunas otras cosas más allá de mi jurisdicción. Pero a lo que quería llegar era este. Una historia bastante, bastante buena que hasta la fecha sigo buscando. Que son cómics grandes. Son cómics de 45 páginas. La mayoría. Creo que nada más los últimos son de menos de 45. Pero aquí tengo una bola de papel gigante. Que me costó casi casi de a 10 pesos cada una. 48 páginas. 48 páginas este. Y era bimestral, según lo que dice aquí. Pero lo que más siempre me sacó de onda es que traía anuncios de una página, una, no, perdón, una revista como para hombres, de cosas geeks, pero con chicas en trajes de baño o ropas muy, muy candentes. Dejando eso de lado y mi niño puberto, que se emocionaba al ver esas imágenes. Esta historia narra con un estilo de cómic que podría ser casi fotografía. Que fue igual de las primeras. Yo creo que fue la segunda historia que comencé a leer del Diablo. Y todavía Nick Fury era blanco aquí. Empecé a ver cómo él se relacionaba con otros superhéroes. Más que nada porque aquí en este sale la señorita Romanoff. Uno de sus amoríos que tuvo Daredevil en algún instante. Y está bastante, bastante genial cómo lo dibujaron, cómo lo hicieron, porque la historia va narrando un ámbito más oscuro. Y no por nada, esto fue hecho por Bendis y Maelev. Escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por Alex Maelev. Me encanta, me encanta. Y se va poniendo mejor porque poco a poco se va enfrentando Daredevil a cosas como que lo están juzgando y vistazos a su pasado. De hecho, hay un estilo de viñetas que retoma viejos enfrentamientos con otros villanos, villanos viejos, y cómo regresan al presente cuando la identidad de Matt Murdock por nueva por en otra ocasión es revelada ante el público. Por aquí está peleando contra el diseño viejo del Doctor Octopus, Por ahí sale el amuleto de White Tiger, otra heroína que me gustaría que retomaran en algún momento. Pero sí, aquí la identidad de Matt Murdock nuevamente está siendo revelada y tiene que redimirse de sus pecados. Hasta que llega el juicio. El juicio que lo lleva a encontrarse de nuevo con Elektra. Y la gente lo busca, juzga a Foggy. Ay, es que en serio, tendrían que verlo. Si tienen la oportunidad de buscarlo en internet, así Daredevil, The Man Without Fear, El Hombre Sin Miedo, de Marvel Knights, de Bendis y Malib. Está bastante, bastante bueno. No sé sinceramente cuántos son, pero al menos tengo el número 2, 4, 5, 6, 8, 9. De ahí me brinco al 11 y del 11 me brinco al 12. Son todos los que tengo de esa historia y tiene muchos más. Muchos, muchos más. De ahí en fuera tengo historias sueltas, pero entre ellas me gusta una en la que podemos encontrar un sidekick del personaje llamado Blindspot. No, no, no se llama Blindspot, se llama... Ahorita les doy el nombre. Pero es un tipo, es un niño, creo que de descendencia china, que tiene un traje de invisibilidad. Tiene un traje de invisibilidad y lo ocupa para enfrentarse. Sí, se llama Blindspot. Y lo ocupa para enfrentarse al crimen, al igual que Daredevil, y lo ayuda. Y es la primera vez que yo veo que se integra un personaje de este tipo al diablo, quien usa un traje negro aquí con rojo. Pero me fascina cómo lo han ido desarrollando al pasar del tiempo, cómo ha ido creciendo y siendo cada vez más siniestro, más oscuro. Es claro que está la comparativa con Batman, con Bruce Wayne, pero la vida de Matt Murdock está hecha porquería en muchas ocasiones. Y siempre encuentra la manera de salir adelante. Y creo que es por eso la razón de la que me encanta el personaje. Siempre ha estado en los niveles más bajos de la sociedad, de su vida, recibe golpes a cada rato y sin embargo se levanta y vuelve a pelear para poder proteger lo que él llama un hogar, el cual es Hell's Kitchen. A su vez, gracias a este cómic, he podido ver algunas cosas de Nueva York que quizá el cine popular nos oculta y que nos hacen ver la otra cara de la moneda de las ciudades, esa cara fea que nadie quiere contemplar, esos mundos bajos que están delante de nosotros y que al final solamente escuchamos en las noticias. Y esto lo podemos ver tan solo en los primeros capítulos de la serie de Netflix, que agradezco un montón que la hayan hecho y que ya me la estoy chutando porque cómo tardé en poder verla, a pesar de que es mi personaje favorito, mi superhéroe favorito, en la cual desarrollan muy bien el comienzo de todo esto y van aumentando la narrativa de su origen sin marcártelo de una manera así como la repetición del origen de Spider-Man que hemos tenido en las películas. No, es algo muy, muy, muy bueno y que le haría bastante bien a Marvel retomar, no solo por la relevancia que tiene o porque sea mi personaje favorito, sino que tan solo en tres capítulos yo ya estoy diciendo que es excelente. Tiene un excelente desarrollo. El diablo anda suelto. Y muchas veces vemos una doble cara en nosotros. Yo realmente yo no profeso ninguna fe, pero el ver cómo enmascararte como un alter ego hace detonar todos esos demonios internos que tienes, toda esa frustración, libera a ese demonio, libera a tu bestia interna. Y de día, defiendes a la sociedad con papeles, con juicios, como un abogado. Hay algo ahí que en serio es muy, muy complejo en el personaje. ¿Cómo equilibra estas dos situaciones entre su sentido de justicia y el partirle la cara a un güey? Porque seamos sinceros, aunque digan que no matan, bueno, Daredevil no mata realmente, o sea, pero a veces se ha visto en necesidad de hacerlo. Por ejemplo, Batman se dice que no mata, pero les da una tranquiza a los güeyes que lo enfrentan, que de plano es obvio que no van a volver a molestar, pero se van a morir quizá en algún instante. Y son detallitos de los personajes. The Daredevil lo hemos visto aparecer muy poco, siempre ha estado bajo los reflectores, perdón, a la sombra de los reflectores de otros personajes, como aquí lo que surge con los Vengadores, con Spider-Man, por supuesto, pero ha tenido su lugar, ha ido marcando su lugar, como en estas historias que les digo, Shadowland y Born Again son excelentes, escritas perdón, Born Again es escrita por Frank Miller, Shadowland se me escapa ahorita el autor. Pero lean los cómics. Es ahorita porque estamos en pandemia, pero es bastante hermoso poder ir a donde venden las historietas, donde venden los cómics, donde venden los mangas, tiendas de Panini, Camito o un puesto de revistas, y decirle, me da el número tal de esto, y poder tenerlo en tus manos, olerlo, sentir ese papel nuevo en tus manos. Yo soy mucho de tener cómics físicos. Me encanta y sigo ampliando mi colección cada que puedo. Pero priorizo en que mis cómics sean de Daredevil porque me encanta. Y no saben, no tienen idea de cómo me duele cuando no encuentro un número de al menos de estas series que estaba viendo. Por ejemplo, esta que les digo, que incluye a este personaje, Blindspot. No la tengo nada completa, de hecho me quedé muy corto y no sé en qué número acaba, porque creo que acaba por el número 50 o 30 y tantos, no estoy tan seguro. Y tengo números salteados, por ejemplo, 4, 7, 10. De aquí me brinco al 13. Y así me voy por esa falta como de constancia. De hecho, algunos los tuve que encontrar muy distantes de donde yo pensaba. En estos paquetes de cómics de Marvel encontré algunos dos que tres de los que tengo en esta colección, en los que vienen cómics random. Pero a veces son buenas opciones para conocer otras historias y algunas que de plano no son tan buenas como The Champions. Yo sigo odiando esos personajes. Pero yo no sabría nada de esto. No sabría nada de esto sin el Diablo Rojo, sin Daredevil. No sabría nada en lo absoluto de todo esto si no hubiera sido por mi primer acercamiento con él. Desde hace mucho tiempo quiero tener cosas de él, playeras, figuras, cómics obviamente, estampitas, lo que pueda encontrar del Diablo Rojo. Me encanta el personaje, lo amo. Y yo no conocería Marvel, yo no conocería como tal DC Comics. Si no hubiera tenido ese primer acercamiento a esa tienda y comprar por 10 pesos, 15 pesos, ese primer número de esa primera historia de Daredevil del 98 que yo estaba leyendo por allá del 2013. Y así empezó mi colección. Así empecé a buscarlo, a adentrarme y a enamorarme. Estoy enamorado de sus historias. Y eso creo que es una parte muy importante en mi vida, porque el ver cómo se levanta me hace querer levantarme. El ver cómo se enfrenta a la vida, a sus enemigos, a esa dualidad en él mismo, me hace sentirme fuerte. Podría decir que incluso Daredevil rescató parte de mí, de mi yo adolescente. Y me hizo quien soy ahora. Y eso que yo no estoy ciego, afortunadamente. Y es un viaje a través de mi historia. Estar muy apegado a este diablo y poder traerlo hasta ustedes. con un argumento quizá un poco subjetivo, más allá de explicarles muy técnicamente sobre las historias de él. Pero los invito a que ahorren unos 100, 200 pesos y, bueno, inclusive 300. No es necesario que compren los de pasta dura, pero lean cómics, léanlos. Y estas historias son excelentes. Y si quieren más si saben más de otras historias que sean excelentes del personaje, compártamelas en las redes sociales. Y yo estaría ahí al pendiente de esos mensajes, contestándolos y ver si podemos hacer algo más con esto. Para quizá un episodio 2 de Daredevil. Algo así. Pero yo espero que si se topan con él, puedan verlo desde ese punto de vista, no como tal un superhéroe, como lo que vas a traer en la lonchera de tu kinder, no, verlo más como el humano que fue y a pesar de sus debilidades se enfrentó a la vida. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto de Daredevil. Y espero que les haya gustado este pequeño viaje, este pequeño adentramiento en su vida, en su historia. Y esto es el final. Así que voy a tener que despedirme en breve.
Porque somos fans de la vida. Seguimos lo que nos gusta. Y hacemos de ello lo mejor. X-Fans, con el señor 6.
Pues así concluye el viaje que tuvimos durante toda esta temporada, durante todo este experimento, que espero que haya resultado bastante bien. Fue un proyecto interesante. Obviamente, si cambio de idea y ya no hay segunda temporada, y después entramos en otro ambiente de podcast y así, lo estaré compartiendo en las redes sociales de X-Fans para que puedan ir, escucharlo, conocerlo y que puedan también seguirme a mí en mis redes sociales. Ya saben, me encuentran por todos lados como Señor 6 o SR6, o en YouTube ustedes pongan RX Cabrera y me van a encontrar mis viejos videos. Espero que les haya gustado bastante este programa, bastante la temporada. Tuvimos cosas muy interesantes y, como les digo, fue un experimento bastante, bastante padre. Estoy encantado de poder haber compartido con ustedes esto que me apasiona del micrófono, seguir aprendiendo sobre todo. Trataré de mejorar todos los aspectos en algún próximo podcast que llegue a hacer, pero gracias por escucharme y por los que llegarán a escuchar en algún momento este programa. Con todo y los fallos, con todo y la silla que se mueve, espero que les haya gustado mucho. Pues, sin nada más que decirles, yo soy el señor 6 y esto fue X-Fans Podcast, temporada 1, final de temporada, con mi superhéroe favorito, Daredevil.
De fans para fans, aquí haces de tu universo uno nuevo. Te espero en el siguiente episodio. Esto fue X-Fans, con el señor 6.